este otro episodio de Podcast Sin la E.
Bienvenidos.
Bienvenidos. Estamos aquí en Debería Estudios, aquí en el CIAP. Esto queda en el... ¿Cómo se llamaría exactamente ese lugar?
Centro Javier, Librería
Estudios. Librería Estudios. Estamos compartiendo aquí un espacio muy, muy, muy cultural, se puede decir, lleno de libros, lleno de información, lleno de dulces para los niños que les guste la información. Y bueno, hoy vamos a hablar de las adaptaciones. Pero primero, comenzamos con las recomendaciones. Comenzamos con letra A, Aglaya.
Hola gente, ¿cómo están? Bueno, a ver, esta semana, en medio de la crisis pandémica, leí una novela que realmente creo que es como que la contraposición a todo este clima crispado, ¿no? Se llama Real Life, de Bruce Taylor. Habla sobre el paso de la vida cotidiana de un muchacho normal, que creo no es normal, a la adultez universitaria, ¿no? El problema es que a medida que las capas de cebolla van cayendo, te das cuenta que el hombre, además de ser un trastornado, tiene graves problemas, es un sociópata. Y bueno, de hecho la novela termina de una forma tan brusca que yo me quedé como... ¿Qué es esto tan extraño? En televisión lo que hice fue maratonear Westworld para refrescar este detalle, porque esta serie tiene la particularidad de ser extraordinaria, pero estrena una temporada cada 2 años y... Como en Venezuela 2 años son 7 años de perro, entonces realmente es como complicado acordarse que hizo Dolores hace 2 años. Rápidamente, Westworld está basada en la película del 76 del mismo nombre y basada en la novela de Michael Crichton, que pueden encontrar en mi canal de Telegram. Es un parque de atracciones de androides que cobran conciencia y hay todo un conflicto extravagante a ese nivel.
Okay. Por acá Luis Bon, la letra B. Esta semana estuve leyendo, estoy leyendo en este momento 8 escenas de Tokio, de Osamu Dazai. Por cierto, lo compré acá en Librería Estudio. Conocí a este autor gracias a Jesús, que ya conoce además mi gusto por los japoneses, Mishima, Kawabata, Murakami. Me gusta Murakami, pero me gusta más Ryu Murakami, que es como oscurito, perverso. Mala conducta. No había leído nada de...
Que no tiene nada que ver con Murakami.
No tiene nada que ver con Murakami, ojo. Porque Murakami, para los japoneses, es como Pedro Pérez. O sea, eso es un apellido normal. Este libro, por los cuentos que he estado leyendo, me encanta porque, salvando las distancias, es como una versión, si se quiere, de Carver de diferentes escenas japonesas. Entonces son cuentos muy reales, que no es que tienen al final un plot twist, sino que es como escenas de una vida. Y ya, eso es todo. Me encanta, me encanta, me encanta. En cine vi El Hombre Elefante por segunda vez. Tenía años sin ver El Hombre Elefante. Precisamente con Magali Villalobos la trabajamos en Cineforo desde el lado arquetipal, porque precisamente estábamos en un seminario en la mañana hablando del freak como arquetipo. Entonces fue brutal ver El Hombre Elefante desde ese lugar, porque bueno, se hizo todo un análisis de la sombra, de todo lo que mueve el freak, desde el rechazo, la sexualidad, todo lo que se proyecta en él. Y bueno, es una película bellísima, además que fue la primera película con la que yo descubrí a David Lynch. Y verlo ahorita, después que ya pasé por todo Lynch, con todo y que es la película que la gente dice que es menos Lynch que hay, ahí está el germen de todo David Lynch.
No, es una película muy Lynch.
Es muy, muy, muy Lynch y está genial, deberían verla. Además, creo que son de las pocas películas donde Anthony Hopkins está joven.
Y tiene pelo.
Sí. Y tiene pelo.
No, aparte hay algo muy interesante como El Hombre Elefante, que es que está basado en una historia real.
Sí, sí.
Si quieren leer la historia de Merrill, la pueden encontrar también en mi canal de Telegram. Es una historia muy interesante porque, de hecho, el hombre pasó realmente a ser una atracción de feria en Londres. Y lo más increíble del libro es que apenas te habla del Hombre Elefante y más bien lo que hace es... hablarte sobre lo cruel de la sociedad londinense victoriana, que era realmente, no solamente cruel, sino además violenta, ¿no?
Y el cuerpo del tipo está en un museo.
Y lo compró Michael Jackson.
Lo compró Michael Jackson, ¿verdad?
Sí, Michael Jackson lo compró.
Sí, bueno, porque se siente relacionado a ser fenómeno.
Michael Jackson podía hacer ese tipo de cosas cuando el pop era divertido y no era una cosa toda su vida.
Me vienen cosas a la mente muy perversa con Michael Jackson con un...
Sí, no vamos a conversar de él, pero deberíamos.
Okay, ahora, ¿Jesús? Carlos.
O pudiera ir Jesús, que es invitado.
Hey,
bueno, es verdad, la letra J. Preséntate,
pero,
Jesús.
Pero tengo una duda. O sea, yo soy el invitado y ustedes vienen a... a invitar, o sea, a visitarme a mí, ¿no?
Sí. Nosotros, sí. Una vez que llegamos acá, ahora tú eres el invitado.
Ah, ok.
Esto es una invasión.
Es una invasión
sensacional. Exactamente, listo.
Sí, insisto, mi mente es muy rápida para pensar cosas muy extrañas. Mi nombre es Jesús Santana, librero de Librería Estudio desde hace ya casi 10 años. Conozco a Luis y a Glaya desde hace bastante tiempo. Agradecido con ustedes por la invitación. A ver, ya estoy entendiendo cómo es la dinámica. ¿Qué estoy leyendo? Bueno, ahorita estoy visitando el libro Poesía Completa de Ramos Sucre, la edición española que sacó Sibila por el trabajo que estoy haciendo con un proyecto de homenaje a poetas venezolanos que se llama Quebrantos. También la estoy comparando con la edición que sacó Vidanco, que me la regaló Luis en diciembre. Leer a Ramos Sucre es impresionante, o sea, uno puede leer a Ramos Sucre a los 14 años, lo puede leer a los 20, lo puede leer a los 30, y cada vez te hundes más, te deprimes más, y a la vez tienes una facilidad de convertir toda esa oscuridad de un maestro como Ramos Sucre en felicidad, porque al final uno se está hundiendo en una depresión y tiene que salir de algo tan espantoso y tan oscuro, quizás con una sonrisa, y eso yo creo que lo logra Ramos Sucre, a pesar de que ya sabemos la historia de Ramos Sucre. ¿Qué vi? No me acuerdo el nombre de la serie, I Not Okay With This. La vi, esta mierda me supera, ¿no?
Sí.
Quedé encantado, yo no suelo ver ese tipo de series, pero quedé fascinado. También son capítulos muy cortos de 17 minutos y mi paciencia los aguanta. Pero me parece muy interesante el guiño con Carrie, me pareció genial. Y es una serie vital para entender lo que es la depresión.
Sí.
O sea, yo la veía y yo decía, esto es un estudio de la depresión muy hermoso. La niña, bueno, aparte de bellísima, me parece que tiene unos...
Tafileles.
No,
y Mini Amy Adams, ¿no?
Sí.
Bueno, ella es la que hizo It. Ella lo está haciendo muy bien.
Y es espectacular. O sea, todo lo que son el arco que ella maneja, expresivo, con la mirada, con la voz, o sea, me pareció genial. Es una serie espectacular. Y en cine vi, yo no sé, por ya. Bueno, no sé cuántas veces, Drive. Drive siempre voy a ver, ¿no? O sea, Drive es una película perfecta, lo que hace Ryan Gosling ahí, y esta niña es increíble. Aquí vamos a hablar de adaptaciones, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, ya hablaremos del libro, que el libro es otra historia muy distinta, pero eso es lo que he visto.
Okay.
Perfecto, películas relativamente nuevas no he visto casi nada. Visitando cosas que me han...
No le importa, por ejemplo, recomendaciones, claro. Lo que viste esta semana. Ahora, Carlos.
Yo estoy leyendo un libro que me prestó Luis, 101 cosas que aprendí en la escuela de cine, para ver si las había aprendido en la escuela de cine, ¿no? Para chequear si mi conocimiento era...
Si la escuela fue buena. Sí.
Y hay cosas que no había aprendido. Sí, hay cosas interesantes que no, o sea, que las sabía, pero que no las había conceptualizado. Por ejemplo, él en algún momento dice que en toda película tiene que haber una escena, ¿cómo es que la llama? Una pieza única dentro de la escena, ¿no? Y el dibujo, porque es un libro ilustrado, pone como ejemplo la escena del piano en la juguetería de Quisiera Ser Grande.
De Big.
¿Sí? Uh-huh. Que es como una escena que puede funcionar en cualquier película. No estar necesariamente relacionada con la trama.
Funciona en Shazam, por ejemplo.
Exacto.
En Shazam fue un tributo. En Shazam fue un tributo.
Exacto.
Fue un tributo.
Entonces él dice que en todas las películas tiene que haber una escena así. Que eso me parece súper interesante, porque es la escena que pones en el tráiler, es la escena que la gente va a recordar, es la escena que pasa generalmente en la historia del cine, que no necesariamente tiene que ver con el drama. Muy bueno el libro, porque además es muy corto, y particularmente para la gente que da clases, es interesante leerlo, ¿no? Porque te resume un buen programa de dirección y realización cinematográfica. Y comencé a ver la segunda temporada de Dinero Sucio. Netflix me la recomendó, comenzando por el penúltimo capítulo, que es un capítulo que tiene que ver con el oro, porque toca medio tangencialmente Venezuela, ¿no? Cómo en América Latina explotan el oro y los narcotraficantes lo venden tranquilamente en Estados Unidos, ¿no? Esta es una serie documental, está en su segunda temporada, que investiga negocios sucios desde lavado de dinero hasta problemas inmobiliarios. Es súper interesante. Yo la recomiendo. Esa serie con una que está en Amazon, que se llama Esta Bestia Gigante de la Economía Global, que es también súper interesante, quizás más interesante.
Con Macmillan.
¿Cómo?
Con Macmillan, la que está empezando en HBO, que es toda la
Macmillan
historia.
Macmillan me ha hablado maravillas de
él. Es increíble, es toda la historia de McDonald's. Uh-huh. Pero la historia de McDonald's es muy retorcida, ¿no?
Ajá, es como ese tipo de series, ¿no? Pero documental. Oh. Entonces cogen un tema como la falsificación y le dan una vuelta para verla desde otro lado, ¿no? Esas dos series, esa bestia gigante de la economía global y Dinero Sucio, altamente recomendables.
Ok, bueno, aquí Dave, yo esta semana llevo leyendo una nueva editorial, se llama Artists, Writers and Artisans. Tiene un cómic nuevo que se llama Hotel, pero con doble L, porque si le sacas la T es Hell y la O, es porque es un hotel del infierno que está en una carretera y bueno, cada persona que va para allá se consigue consigue sus miedos en el hotel. Entonces, bueno, es una mujer que está embarazada, que está escapando del esposo y ella sueña con el hijo y en verdad no es el hijo, sino es un ente demoníaco que quiere ser su hijo y bueno, es un cómic bien...
¡Qué bueno!
Tiene one shot, son historias de un solo entrega, está fin. Es una sola entrega, sí, es individual. Qué creo bueno. Que al final está todo conectado. Es escrito por John Lees y ilustrado por Dalibor Talahit. Dalibor Talahit es de Serbia, un dibujante buenísimo de Serbia. Y bueno, ya hablé con el escritor porque me pareció que el cómic cierra. O sea, no cierra, pero no cierra. Y me dijo, tranquilo, son 6 números y los 6 números tú vas a entender todo. O sea, la primera historia es una mamá escapándose del esposo abusivo embarazada y sueña con el bebé. Más ella soñaba que el bebé estaba tomando pecho y era el monstruo chupándole la sangre del pecho. Es un cómic bastante... Es un poco fuerte.
Me da risa porque Dave lo pone en Twitter. Y yo veo la broma.
Es la primera imagen que pongo. Es la primera imagen que pongo, es el bebé amamantándose y dejándole con sangre. Ese por un lado, para que no quiera leer, sale el 18 de marzo en la nueva editorial. Y bueno, y de adaptaciones, vi Ragnarok de Netflix. Bueno, es la adaptación de la mitología nórdica. Está bien, está chévere porque es tipo de adolescentes. Netflix está muy enfocado en los adolescentes. Es un chamito con un hermano que llega a Noruega, a la casa de los abuelos, y resulta que él es la reencarnación de Thor. El hermano es Loki. Entonces, bueno, está el gigante de hielo. Está chévere porque te explican Ragnarok muy diferente de Thor, de lo que es de Thor, sino este Ragnarok de que, bueno, que no es el apocalipsis, sino que es el fin del mundo, el comienzo de otra cosa. Y hay como que una resurrección de los personajes. Ahí va. Está interesante. Es super teenager. Es para teenager. Pero
te
es como que tú recomendaste. Es para adolescente. Es para adolescente. Y es el chamo que no es aceptado. Entonces es un chamo todo. Es la fisionomía de Thor. Un tipo grande, corpulento, con la quijada marcada. Usa lentes y llega a este lugar y ya no tiene que usar lentes. Y es super fuerte. Destacan que Thor es idiota, porque Thor es la fuerza bruta, y Loki es el jodedor, la broma, siempre tiene, y el chamito que hace Loki es igualito a Tom Hiddleston, es igualito el actor. Entonces,
la jugaron bien,
está interesante, vi la primera temporada, está para pasar el rato.
Eso está en Netflix.
En Netflix, se llama Ragnarok, y bueno, tal vez me hubiese gustado que mostraran un poquito más. Creo que tiene bajo presupuesto. Creo que me mostraba un poquito más los dioses en su máxima expresión. Pero ahí va, es interesante. Hay martillos, se lanzan martillos, hay cosas interesantes. Pero es de adolescentes. Es la mitología nórdica para adolescentes. Okay. Bueno, ahora vamos a comenzar con las adaptaciones.
Ajá, algo que yo creo que es importante que nosotros tengamos en cuenta es que la gran mayoría de las películas que consumimos y series que consumimos son adaptaciones de libros, de novelas, de cuentos, de hechos reales, etc.
O la adaptación de la adaptación.
Hasta donde yo me quedé, en los años 70, que es como la era dorada del cine hollywoodense, etc., más o menos la cantidad de adaptaciones que nosotros veíamos en pantalla era un 60, casi 70%. Y cuando llegamos al 2000, solamente hay un 8% de historias originales de lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces creo que es importante hacer como este intro para meternos en el mundo de las adaptaciones, porque muchas veces nosotros creemos que adaptación igual Shakespeare, igual literatura clásica, pero es que resulta que muchas películas que vemos y contenido que está ahí es adaptado de una u otra forma de otro lugar. Entonces, creo que con ese intro, Jesús.
Podemos decir por qué, o sea, este porcentaje, nada más 8% son, ya son...
Del 2000 para acá, solamente son originales. Y hay gente que dice que cada vez es menos.
Claro,
cada vez menos.
Ajá, sí. Cada vez menos. Porque adaptar es jugarlo seguro.
Exactamente.
Porque tú juegas lo seguro. Si una persona, si tienes 50, 2000, 5000, 20000, 1,000,000 de fanáticos de un libro, si vas a lanzar la película, ya sabes que tienes un fanbase, este famoso fanbase, apoyando la película.
El efecto Stephen King.
Exactamente, Stephen King. Está apoyando la película e empujándola. Claro, si la película es mala, la empuja a un abismo o la lleva al cielo. Pero ya es algo como seguro. Por eso que los cómics ahorita, las adaptaciones de cómics están tan en boga, porque es algo... Es seguro, ¿no? Así, no es tan seguro 100%, pero están jugando lo
seguro. Y es el ciclo del agua, porque sacas la película de la novela que muchas personas leyeron, pero otras no. La película es un palo, entonces van a comprar la novela, van a leer el cómic.
Es un círculo vicioso.
Claro, es un negocio cíclico. De hecho, en las editoriales lo que se busca siempre ahora son libros adaptables. Hay libros adaptables, hay libros que supuestamente son inadaptables, pero el problema es que ahora todo el mundo editorial gira entre la capacidad de llegar al cine. O sea, puede llegar al cine este libro, de hecho, hay editoriales que no tienen ningún prurito en decir que ellos están aceptando escritores que son capaces de crear un universo y franquicias, porque eso es lo otro. O sea, no estamos ni siquiera buscando solamente la adaptación, sino la adaptación que dé una serie de películas que se extienda como franquicia, ¿no?
Claro, pues, jugando a lo seguro, cuando lo seguro.
Claro. Porque tú puedes jugar a lo seguro con algo como Harry Potter, puedes jugar a lo seguro con el tipo de libros que son bestsellers, pero que ahorita hablaba de Drive, el caso de Drive es un caso terrible porque el libro es realmente una basura. Y eso es James Allis, o sea, es un libro, es un autor que no estamos hablando de poca cosa, para mí está al nivel de Jim Thompson, manteniendo las distancias, pero es un gran escritor. Pero Drive es espantoso el libro, o sea, la película es una obra de arte, bueno, también la película está bien, está dirigida, está muy bien hecha, es de Ref, ¿no?
Sí, Nicolas Winding.
Está Ryan Gosling, está esta niña, o sea, es impresionante el trabajo que se hizo ahí de adaptación, pero la novela es pésima, pésima, y lo peor es que está la segunda parte, que es el regreso de Drive, que es todavía peor que la primera. Entonces, es un riesgo, claro, Drive no juega a las masas, ese es otro detalle.
Claro, o sea, claro, correcto. A las masas. Exactamente.
Pero bueno, ¿sabes que cuál es la otra película que también cumple ese efecto? Los Puentes de Madison County. Uh-huh. Los Puentes de Madison County es uno de los peores libros que yo he leído en mi vida.
Sí,
el libro. O sea, sí, es un libro terrible, o sea, los niveles de malo, o sea, es una fantasía edulcorada y totalmente romantizada de un romance adulto, pero llega a ninguna parte. Entonces llega Clint Eastwood y crea esta obra sencilla y tan elocuente. Ahí te das cuenta que evidentemente hay, o sea, los dos lenguajes pueden funcionar y uno puede depurar al otro, que es otra cosa. Por ejemplo, yo siempre he pensado, por favor, fanáticos de Tolkien, no me busquen para matarme. Yo siempre he pensado que Peter Jackson logró con la primera trilogía del Señor de los Anillos depurar parte de la narración de Tolkien y crear una obra que no solo fuera más accesible que el libro para mucha gente, sino crear una visión mucho más elaborada de lo que las traducciones, porque en el idioma original no hay ningún problema, pero las traducciones de Tolkien casi siempre matan a Tolkien. La traducción castellana de Tolkien es terrible, la traducción castellana de Tolkien es terrible, parece un inventario vegano.
Como las traducciones de Celine que hacían de bolsillo, uh-huh, o de Balser, que y estamos hablando de editorial
Ciruela. De Lilio, las traducciones, sí, de Lilio son terribles, y eso influye porque en la medida que las traducciones son extremadamente problemáticas, uh-huh, el lenguaje cambia y cada quien entiende algo distinto de las novelas. El cine tiene la cualidad de tomar todo lo que es el ambiente general de una novela y llevarlo a un público mucho más amplio que lo va a entender como que si fuera una...
De hecho, hablando de la traducción, con lo de Robert Balser, editado por Ciruela, estoy leyéndolo y de repente dice, esto no es moco de pavo.
No, esto no es moco de pavo.
Venga, tío.
Venga, tenéis que decirlo bien. Tíralos al fondo. Tú lees moco de pavo, a ver, que no es una tontería, no es moco de pavo.
Espantoso. Pero bueno, el lenguaje de cine es otra cosa, ¿no? Y no es fácil. Una película que me parece que es riesgosa es American Psycho, porque el libro, nadie, yo creo que no existe, ningún director que pueda montar ese libro. Primero porque, y en el mundo de hoy, políticamente correcto, con todo este zaperoco que hay, montar tal nivel de violencia es imposible. O sea, no puede haber un director que se arriesgue o unos productores que digan, mira, vamos a montar una nueva versión de American Psycho.
¿Tú qué piensas de esa primera versión de American Psycho?
Bueno, quería primero acotar algo de lo que decía Jesús. Es que Alfred Hitchcock no le gustaba adaptar ninguna obra de peso. Prefería más bien...
Historias cortas.
No, además de que prefería el cuento a adaptar una novela, prefería obras comerciales.
Okay.
Prefería, y lo dice abiertamente, yo prefiero obra baratona, literatura barata, porque tiene mejor anécdota. Se agota generalmente en la anécdota ese tipo de literatura, ¿no? Y eso es lo que le hace eso es lo que le facilita la adaptación al cine. Y quizás eso es lo que pasa con Drive. Que sacan la anécdota, ajá, solamente, y la llevan a la gran pantalla. Y entonces resultan mejores películas que las novelas. Y él decía también, creo que lo decía Truffaut en ese mismo libro, que el problema es que cuando adaptas una obra literaria creas mucha expectativa. Claro. Por ejemplo, ahora cuando están adaptando 100 años de soledad, el peso que debe tener encima ese equipo de rodaje debe ser increíble, porque está todo el mundo esperándolo con los cuchillos, afilando los cuchillos, ¿no? Sí, sobre todo lo que tú decías, el fanbase.
El fanbase, está.
Y eso a veces, bueno, ya lo hablamos aquí en algún podcast, a veces va en contra de la película.
Claro.
Como pasa con The Watchmen.
The Watchmen, ajá, correcto. Bueno, Watchmen es el ejemplo perfecto de algo que era inadaptable.
Inadaptable.
Y lo adaptaron. O sea, no lo adaptaron mal en la película Snyder, pero hacen una serie de TV que limpia todo. La serie de Watchmen de TV yo siento que es la mejor secuela del cómic y una de las mejores series que hay. Y lo logran. O sea, ese es el problema, que yo siento que la adaptación siempre debe ser adaptar. Tomar lo mejor y plasmarlo. No copiar. Cuando tú empiezas a copiar, sea el libro, sea el cómic, ahí es cuando se va para el precipicio. Watchmen para mí es una copia cuadro a cuadro del cómic y ya llega un punto que aburre y después le cambia el final. Entonces, no. En cambio, esta gente agarra la mitología de Watchmen y hacen una serie. Por ejemplo, una película que yo siento que es adaptada a un cómic que es wow, que lo hacen, es Capitán América, Soldado de Invierno. Uh-huh. Toman el cómic, toman lo mejor, igual que Civil War, Capitán América Civil War. Toman lo mejor del cómic y lo colocan en la pantalla con sus personajes, como lo pueden hacer. Y ya, no copiar, porque el momento que tú copies, para mí eso se estrelló. Porque el fan, ya lo vi, ya sé lo que viene, ya sé qué pasó. The Walking Dead, todas las temporadas ya sabía que iba a pasar. Y terminaba, se murió Glenn, ya sabía que se murió Glenn hace 100 números. Ese es el problema, que cuando tú adaptas y copias, es adaptar. Y ahí es cuando para mí es la calle. Bueno, la parte de la anécdota, obviamente, tienes que tomar lo más comprensible.
Sí.
Y lo más, y bueno, también cada adaptación es de su época.
Pero El Padrino es un libro.
Es un libro. Cualquier cosa.
O Papillón. Que adaptaron con Steve McQueen y Dustin Hoffman.
Es hermosa.
Que la película.
Sí,
la película
es hermosa. Increíble. Sí.
Bueno, es la abuela de Johnson Redemption.
Exacto.
Por decirlo de una manera.
Sí. Ustedes vieron Mientras Duermes.
Sí, claro.
Eso es un libro.
Ajá.
El nivel de perversión que tiene el libro. Ojo, bueno, también está Luis Tosar, que para mí es un dios. O sea, el señor lo pone en una pantalla y yo digo que sí a todo lo que él diga. Y esa película de Alberto Marini, creo que es el libro. La película está bien expresado el nivel de perversión y la enfermedad de él, de que no quiere que nadie sea feliz, porque lamentablemente si yo no... Él era feliz haciendo infeliz a los demás, pero como él sabe que no puede ser feliz como los demás, yo voy a torturarlo de una manera perversa. Pero el libro se va más allá en lo que puede ser la violencia psicológica, la violencia verbal, que no es verbal porque él lo piensa todo. Y otra adaptación, que es así, ya es más personal porque quizás conozco más el tema, que Señores del Caos, que la hizo Jonas Åkerlund. La adaptación es espectacular, ese libro está editado por la gente de Spop Ediciones
Y eso es muy difícil haber montado, hacer una adaptación de lo que pasó en Noruega y toda la violencia extrema que pasó ahí dentro de todo ese mundo del black metal. La película es excesivamente violenta y lograron plasmar, o sea, Jonas Åkerlund logró llevar todo lo que es los asesinatos más bizarros que sucedieron en Noruega en toda la historia del país y logró plasmarlo de una forma donde yo que disfruto ese tipo de películas, no por sadismo ni por nada, sino porque muestra al ser humano como realmente es. Uh-huh. Jonas Åkerlund hace que tú estás viendo todo lo que está sucediendo allí y tú tienes que bajar la mirada en algún momento. Esa es una adaptación. Y otra adaptación que poca gente sabe, que es Ecos Mortales. Ecos Mortales de Matheson.
Exacto.
Que hay una cantidad de películas de Richard Matheson montadas por todos lados y la gente ni lo sabe. Y Ecos Mortales, cuando leí el un cuento largo, porque es un libro pequeño, a mí me pareció una excelente adaptación.
Hay algo con las adaptaciones. Linda Seger, que es como una teórica de guión, como decir McKee, Sitfield, etc., tiene un libro genial, que de momento, de los libros de adaptaciones, que no hay muchos, en comparación a estas Biblias de guión, etc., ella tiene un libro que se llama El Arte de la Adaptación. Y en El Arte de la Adaptación, Linda Seger, bueno, es un libro que es cortito, pero muy, muy sustancioso, dice dos cosas que a mí me parecen que son como la clave de todo el proceso de adaptación y que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. El problema con adaptar es que nosotros, en la película, nosotros estamos viendo un arco dramático. Pero la razón por la cual uno se banca un libro es por el narrador, por cómo el narrador te cuenta. Y el narrador es algo completamente imposible de traducir.
De traducir.
Es imposible de traducir. No importa que tú coloques a un narrador, como La Naranja Mecánica, a echar el cuento. La atmósfera, el mood que tiene el libro, es lo difícil de poder traducir. Y otra de las cosas que dice Linda Seger, y por eso lo quiero traer a colación con todo lo que ustedes han dicho, es que a la hora, es un libro enorme, es un libro cortico, pero al final, como la última recomendación de Linda Seger es, ¿sabes qué? Lo que yo hago, o sea, ¿cómo es mi proceso de adaptar un libro? Yo leo el libro y lo boto, y escribo lo que me quedó del libro, y ese es mi primer draft para arrancar la película. Y me parece que todas las películas que lo han logrado, logran rescatar como el alma de la película y no más bien ceñirse a cumplir con los personajes, el arco, las escenas, la cosa, etcétera, porque si no estás metiendo la creatividad en una cajita y no permites que ese lenguaje del director, que no puedes obviar, pueda colarse en la obra y ver cómo es la visión de ese director de esa historia, que es donde yo creo que es interesante, cuando hay una sinergia entre ambas cosas.
¿Sabes qué? ¿Cuál es la única, creo que la única duología que rompe lo que acabas de decir? Entrevista con el vampiro y La Reina de los Condenados.
La Reina de los Condenados es una basura.
Una basura. Sí, sí. La Reina de los Condenados es una de las peores películas que yo he visto. ¿Eh? O sea, es una película que primero no tiene ningún sentido. Sí. Y no solamente es que no tiene ningún sentido, menos ningún parecido con el texto original, que es una biblia de mitológica con una cantidad de ramificaciones, sino que además estéticamente es desagradable, porque es plana,
se ve barata,
es demasiado barata, o sea, es una película extremadamente barata. Entonces vas a la referencia, que es Entrevista con el Vampiro, que es una película que es un icono, porque además
excelente.
Es hermosísima,
excelente.
Es una película extraordinaria. Entonces te das cuenta que el problema de las adaptaciones es cuando tú manejas el lenguaje, tal cual como lo que estabas comentando, que es, tomas el alma o lo copias de una forma barata. O sea, ese yo creo que ese binomio, yo lo analicé en un artículo, a mí me pareció que todo lo que vimos en Entrevista con el Vampiro, estábamos esperando que La Reina de los Condenados quizás no fuera una continuación cronológica, porque los libros de Enraiz no suelen funcionar como adaptaciones cronológicas, porque ya tiene un grave problema de narrativa. Entonces, ¿cuál es el problema? En el momento en que Entrevista con el Vampiro crea un universo, que creo que es su máximo aporte, ¿no? Crear un universo, hacer una atmósfera, darle una connotación a los personajes extremadamente importante, llega La Reina de los Condenados, que por cierto la vi en el cine, y yo fue una de las pocas películas que yo me he querido parar e irme. Eso es una cosa terrible.
O sea, no te paraste, lo lograste.
Sí, bueno, yo cuando se terminó yo dije, bien, ¿no?
Se acabó
muy mal. Esta es la paciencia. No, pero es que es terrible, porque aparte la convirtieron, es el antecedente más directo de Crepúsculo. O sea, yo siempre que hago, yo digo, bueno, si vieron La Reina de los Condenados, Crepúsculo es lo mismo, pero sin la buena música. Entonces es terrible. Bueno,
tres cosas. Cine venezolano. Porque el cine venezolano, para mí hay dos que me parecen excelentes adaptaciones. Una fue riesgosa, pero creo que salió bien librado, que está Ita Bobis.
Sí,
eso no es fácil montar a Herrera Luque. No es nada fácil. También tenemos a ¿cómo se llama el protagonista? Se me fue el nombre.
Ah, claro, Hubel Bielma.
Pero es que Hubel hace un papel.
Hubel es Bobes.
Él es Bobes. O sea, de verdad tú estás viendo la película y dices, coño, se ha pegado. Este es Bobes.
Sí, uno.
Y de hecho, tú lo ves cuando hace el Piquirico, era que se llamaba.
Sí.
Creo que es así que lo llamaba.
Sí, el Piquirico.
O sea,
sí.
Cuando están en la fiesta y él empieza a hablar y ahí salen actores de renombre, uno los conoce, pero llega un momento en que él tapa a todos.
Y Hubel mide, o sea, además, como metro y medio.
Sí,
es chiquitico, pero mete un miedo, chamo.
El hecho es increíble. Los platos del diablo.
Los platos del diablo de Eduardo Liendo.
Tremenda adaptación.
Yo estaba diciendo los platos del diablo.
Tremenda adaptación.
Pero y hay una adaptación, es elegantísima, además.
Está muy bien.
Una de las pocas películas que yo puedo llamarle elegante del cine venezolano.
Sí, cómo no. Sí, y hay otra, lo que pasa es que yo los regaño a ellos porque son muy flojos y no hacen la tarea. Que es el canto anhelante de los morochos.
De Rodríguez.
De los morochos Rodríguez. Sí. O sea, el canto anhelante es un corto, pero él logró ahí, justamente hablaba hace rato de Ramos Sucre, adaptar gran parte de la poesía de Ramos Sucre. Y cuando yo vi eso en el cine, era entre llorar, deprimirme, y apenas salí, le doy la mano a Luis y le digo, marico, o sea, me hiciste llorar. Y ya, no, eso es mentira. Marico, me hiciste llorar. Es impresionante. Ellos hay que regañarlo y decir, mira, haz la tarea, comparte eso, muéstralo.
Sí, yo me entero por ti que eso existe en este podcast.
Bellísimo.
No, eso está en YouTube. Tiene tiempo en YouTube. De hecho,
no, ya no está. Eso está tumbado.
Lo quitaron.
Eso lo tumbaron porque no tiene el audio que ellos quieren. Y eso lo pasaron en el canal 8 con un audio que fue peor todavía que el de YouTube.
Vaya,
así que. Pero me parece que la de esta voz es excelente adaptación.
Y los platos del diablo.
El diablo es, como tú dices, una película súper elegante y lo que hacen.
Sí, purísima. Bueno,
¿y País Portátil? ¿Qué les parece País Portátil? ¿La vieron?
Sí,
yo la vi.
¿Yo la he visto?
Sí. País Portátil. Es que yo también vi País Portátil cuando estaba en la universidad y me parece que funciona. Pero los platos del diablo, bueno, yo soy seguidor de Liendo de toda la vida y yo primero descubro el libro y después veo la película. Entonces ahí pude hacer la comparación directa y fue como, de verdad, arranca como es.
Ok.
Pero País Portátil a mí como película me parece que funciona. Tal vez la veo ahorita y digo que no.
Sí, bueno, a mí me pareció una buena adaptación. Tengo que verla otra vez. A ver qué tal si no envejeció.
Ajá, exacto.
Pero como la recuerdo como una de las mejores adaptaciones.
El Exorcista. Ajá. Es una buena. Legión, que es El Exorcista 3. El libro es espectacular. Y la película a mí me fascina. El Exorcista 2, bueno, ya sabemos que no llegó al nivel, porque era muy difícil pasar eso. Para mí tiene unas imágenes espectaculares El Exorcista 2.
¿Cuál es tu mejor adaptación de Stephen King?
Ya nos queda poco tiempo. Vamos a una adaptación que recomiendo. Que nadie dice, oye, nadie quise. Una que tú dices, bueno, esta adaptación tiene que. Por ejemplo, Stephen King. ¿Cuál piensas tú que Stephen King es la mejor? ¿Qué puedes recomendar?
Respondan ustedes y voy a pensar. Okay.
Cada quien con su adaptación. Ajá, Aglaya, dime.
Stephen King.
Bueno, no, la que quieras. La que tú quieras. Esa adaptación, véanla.
Sense and Sensibility de John Austen, de
Ann
Lee.
De Ann Lee, ok.
De Ann Lee. Es perfecta. O sea, no solamente es perfecta porque logró el ritmo. O sea, las novelas inglesas tienen un ritmo que se suele confundir con lentitud, pero en realidad es una gran tertulia conversacional. Es como si fuera un podcast, pero de la época, ¿no? Entonces yo creo que el guión de Emma Thompson logró no solo crear la sensación de que las mujeres Dashwood estaban vivas, eran parte de todo, y Ann Lee le dio la elegancia. Y bueno, también de Ann Lee, creo que una de las mejores adaptaciones que yo he visto es la de Brokeback Mountain.
Okay.
Que es un cuento corto, yo me acuerdo de haberlo leído en la universidad. Y cuando yo vi que iba a la película, dije, bueno, esto va a ser porno gay en la gran pantalla. Y en realidad es una historia de amor extremadamente dura.
Me parece que es sutil, me parece que la película es sutil.
No, es una oda al amor adulto y el amor trágico adulto. Pues que yo creo que es algo que se toca poco, porque vamos del adolescente a Haneke con amor, que te quiere matar de depresión y que te tires por una ventana, ¿no?
Claro, entonces, los puentes de Madison.
Ah, sí, otro, que te quiere que te tiren por una ventana.
Exactamente.
en cambio, yo creo que Brokeback Mountain no solamente es bellísimo a nivel la forma como maneja el amor, sino que además no es un panfleto político. Okay. Sí, en ningún punto quiere que bueno, que nada, la igualdad. No, simplemente está hablando de dos personas que se enamoraron en el momento menos indicado de la forma menos
de su vida y, sí, y del tiempo. Luis.
Yo elegiría Transpotting. Transpotting es un libro de cuentos de Irving Welsh y que tiene muchos cuentos que yo leía y yo decía, esto es una película, esto es una película, esto es una película. Y agarran dos cuentos que en lo personal no son los más interesantes y hacen esa película.
Okay.
Eso me parece que es genial. Y por otro lado, tengo que nombrar del podcast pasado lo que hacen con Sueña los androides con Oveja Eléctrica, porque la adaptación que se hace de esta novela y se transforma en Blade Runner es wow. Guau, porque estás frente además a un portento de novela. Bueno, en aquel momento Philip K. Dick no era el monstruo que es considerado hoy, pero ya había ganado el premio Víctor Hugo, ya era un tipo...
Ya era.
Claro, pero no es la leyenda de hoy, donde tú dices cualquier película de ciencia ficción, eso salió de Philip K. Dick. Y de verdad Blade Runner lo logró construir un universo además muy de Philip K. Dick. Y con todo y que cambian muchas cosas de la novela, rescatan la esencia del autor. Y eso también me pasa con Transpotting. O sea, yo también veo ahí a Welsh.
Okay. Hay muchas buenas adaptaciones de Dick, ¿verdad?
Sí, hay.
Es raro que hagan una película mala de algún texto de él.
Paycheck,
que
con Ben Affleck.
Ben Affleck, que era de...
Fue terrible. Y también la de Los Agentes del Destino fue una desgracia y el cuento es una cosa espectacular.
Sí, que era con su amigo, con Matt Damon.
Matt Damon.
The
Adjustment Bureau.
Correcto. ¿Cuál adaptación tú recomiendas?
Una, Carlos, que a la gente no le gusta, que en su momento no gustó, pero yo creo que a medida que pasa el tiempo... Es Trampa 22 de Mike Nichols.
Okay.
La novela. ¿Cómo? Es muy buena la película.
Sí, claro.
Lo que pasa es que la novela es muy difícil de adaptar, es casi inadaptable. Es una cosa que salta en el tiempo, va y viene, y cada vez que saltas es un chiste, y hay muchos juegos de palabras, entonces es complicado. Pero esa película tiene una estructura parecida a la novela, la evoca. Y Alan Alda, como el protagonista, como Joe Sarian. Todos están perfectos. Todos. Está Alan Alda como Yosarian. Orson Welles siendo el general Pecken. Todo el casting es todo. Pero lo de la novela.
Increíble esa película.
Y la película, la serie que hizo George Clooney recientemente tampoco está mal.
Eso te iba a preguntar, ¿qué tal la serie?
Sí, pues está
ahí Doctor House.
Sí, está bien. Está muy bien. Está muy bien porque inteligentemente George Clooney escoge los pasajes que no están en la película de Nichols. Que son muchos, porque la novela son anécdotas que van muy rápido, ¿no? Entonces él escoge eso que no hizo Nichols. Y es como que se complementan las dos adaptaciones.
Pero le caen a palos la mayoría de las veces injustamente.
Injustamente,
es,
¿verdad?
Me parece que es un gran director.
Sí, productor.
Igual que Affleck.
Affleck es un genio.
Es un gran director, pero es mal actor.
Sí. A mí no me parece que sea tan
malo. Es buen guionista. Es buen guionista, Affleck,
claro,
pero mal director.
Es mal actor. Siempre enfócate en Batman y todo.
Yo no voy a hablar de eso porque entonces cierran aquí y me votan.
¿Te gusta Batman? ¿Es Superman?
A mí me gustó ese Batman.
Ah, ok, chévere.
Y yo tengo un orden de Batman, así como todo.
Ok, bueno, sigamos. Bueno, yo por mi parte, adaptación. Yo recomiendo que vean Wanted. Que está con Des McAvoy y leanse el cómic de Mark Millar, que son para que vean cómo cambian tanto el cómic a la película, y los dos son excelentes.
Bien.
Okay. O sea, los dos funcionan. También me gustó mucho, de Philip K. Dick me recordé Minority Report.
Claro, es genial.
Creo que es una de las mejores películas de ciencia ficción que he visto.
Sí. Yo amo
Minority Report. Que excelente. Y es un cuento corto de Philip K. Dick y transforman. Es porque es como si tú agarras la anécdota, agarran lo básico y lo llevan, lo adaptan, lo crean. No se quedan atrapados en una caja de que, ay, es que vamos a poner esta escena de esta parte del libro. No, esto va a crece y crea este mundo de que desde se puede predecir el futuro, no se puede predecir el futuro, se está mezclado con la fuerza psíquica, la mente está con el tiempo y la mente son lo mismo, el tiempo es la constante universal, no es constante universal. Te ponen todas estas dudas y te llevan a esta historia. Yo creo que es una adaptación que deberían ver Minority Report y donde cómics lean Wanted. O sea, lean Wanted y vean la película de Wanted. Porque son dos cosas que son totalmente... Son dos locuras. El cómic, aparte que el cómic es muy... Es
muy serio.
Los dos son violentos. Los dos son sumamente violentos, pero cada uno en su ambiente. O sea, el cómic de Wanted es que el mundo, los superhéroes, mueren a mano de los villanos. Y bueno, y los villanos gobiernan el mundo. Y la película te hace de una sociedad de asesinos. Pero Iván, vaya viendo que las dos son tremendas.
Rapidito. ¿Qué adaptarían ustedes?
Ya, y eso
no es un película. Falta. Quedamos con eso que nos
dejó. Recuerdo el director ahorita, ajá, pero el asesino dentro de mí, que la hace el protagonista, es Casey Affleck, y el libro es de Jim Thompson.
La de Jim Thompson.
Increíble.
Sí. Una película. El libro es increíble. Y sí, la película, bueno, es que Casey Affleck tiene cara de perverso, o sea, tiene cara de niño malo, y lo es. Pero yo no pensé que podrían haber adaptado esa novela de la manera en que la hicieron, y lo hicieron perfecto. O sea, de verdad, increíble. El quimérico inquilino de Topor, que lo hizo Polanski.
Ah, claro, sí, ese es otra gran
versión. El libro es increíble y la película es increíble. También, sí. Y tiro una más, que es El bebé de Rosemary.
Ah, pero esa es claro. Perfecta. Esa es la
claro. Es una película perfecta y bueno, ahí hay dos de Polanski.
¿Novela que quieres ver o libro o cuento, lo que sea? Todo.
Novela que quiero ver.
¿Vamos a dar la vuelta?
Denle la vuelta.
Ok. El manual del contorsionista de Clay Krebel. Yo voy a adaptar esa novela, guarda en este podcast.
Una maravilla.
Es una maravilla de libro maravilla. Y yo voy a adaptar esa novela.
¿Te podré entrevistar cuando seas así famoso?
Por supuesto que sí. En serio, yo leí el libro y eso me pasa muy pocas veces. Desde la primera página, esto es una película.
¿Fíjate que me lo recomendó?
Sí.
Ok, perfecto. Aglaya.
Bueno, yo adaptaría Las cosas que guardamos del fuego de Mariana Enríquez, que creo que es la mejor escritora que he leído en muchísimo tiempo. Son 7 relatos de terror, todos son películas. O sea, en mi mente todos funcionan perfectamente como un guión. Y no solamente porque son buenos, sino porque hace algo que yo admiro en un escritor, que es narrar sin atormentarte escribiendo. O sea, que es algo que yo creo que permite que la adaptación sea más sencilla porque da una libertad artística mucho más amplia. Entonces, esa sería. Mariana Enríquez, si me estás escuchando, yo te amo.
Ok, Carlos, quédate ahí.
El
tú.
Cobrador de Rubén Fonseca. No sé si conoces.
¡Claro! Por favor.
Siempre he querido adaptar.
Rubén Fonseca es súper cinematográfico.
Súper cinematográfico. Es muy difícil de adaptar. Bueno, ahorita HBO le compró casi todo. Bueno, ¿se acuerdan? Mandrake era de él.
Es que Mandrake es de él.
Ah, Mandrake es una cosa por ejemplo.
Sí, Mandrake.
Mandrake es buenísimo. Yo creo que adaptación, que adaptaría a la Fundación de Asimov. Fundación, decimos, pero no, pero no es ni película. Ya, no, eso no serio. Es película.
No,
tiene que ser serio. Fundación, decimos, tienen que adaptarlo. Tienen que hacer, hace falta eso. Da a entender que todo cuando caemos en barbaridad, en la barbarie, se acabó la civilización y tenemos que siempre avanzar. Yo pero pienso que Asimov, sí, claro, sí. Después le salió el mulo y todo eso, porque Asimov con la fundación, yo siento que en libro. En cómic, wow, ¿cuántos cómics pueden adaptar? Siento, o sea, no sé. Pienso que tal vez de Marvel, Secret Wars, que sería lo más loco, sería como adaptar Endgame. Lo que hicieron con Endgame, pueden hacerlo un futuro con Secret Wars. No sé. O algo de X-Men. Como, no sé. Bueno, hay tanto para adaptar. Tanto para adaptar en cómics que me pierdo.
Ahora Jesús.
Hay uno que sería muy difícil adaptarlo, pero me encantaría. Bueno, son 3 porque me junto con Luis, con el manual del contorsionista, que ayer estaba hablando con Luis Rodríguez, justamente del manual del contorsionista. El libro del desasosiego de Pessoa, montar sí. Eso sería, yo creo que una sí. Pesadilla complicadísima, pero yo lo montaría. Y, se me fue, te digo yo, el libro del desasosiego y se me fue la otra que tenía en mente.
Pasa en este podcast constantemente, a mí.
Sí, va.
Yo estoy aquí, revisándome.
En serio, porque es la única manera, La broma infinita.
Sí.
Oh. Pero hace como 50 temporadas.
Y habría que hacer una antología con entrevistas breves a hombres repulsivos. Eso también es para
hacer.
Hay una película y es un asco.
No, pero es que eso tiene que ser una serie así antológica.
Es una serie. Pero La broma infinita sería.
Bueno,
sí.
Baby Wallace también te amamos.
Este sí. Podcast sí la es.
Pero ya va. Hay un cuento que cuenta Hitchcock en su libro. Dos cabras que se están comiendo una lata de película a propósito de las adaptaciones, ¿no?
Okay.
Se comen la película completa, los rollos, y quedan así todas piponas y tal, y una cabra le dice a la otra, ¿qué te pareció? Y la otra le dice, está buena, pero me gustó más el libro.